Hola, soy Fernando Labastida y estamos en Content Conversations, en el que hablamos del cruce entre el contenido y el comercio y cómo se están borrando las líneas entre las empresas de medios y las empresas que venden algún producto o servicio. Comenzamos el show. Hola a todos, Fernando Labastida en otro episodio de Content Conversations. Para mí es un gran placer tener a un crack del marketing de contenidos, Alberto Gómez. Alberto Gómez es cofundador junto con Antonio Cambronero de Noches de Blogging, un show semanal que se lleva a cabo el jueves a la 1 de la tarde, hora central, 2 de Miami, y 8 de la noche, hora de España. Y también es director o dueño de una empresa que se llama Bule. Entonces, bienvenidos, Alberto. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Hola, Fernando. Un saludo para todos y muchas gracias por invitarme el día de hoy a tu programa. Para mí es un honor recibir tu invitación y, bueno, y participar contigo en tu podcast.
Perfecto. Y como escuchan, Alberto es colombiano, pero actualmente vives en el área de Miami, Florida, ¿verdad?
Sí, señor. Soy colombiano, oriundo de una ciudad llamada Armenia, Quindío, que es en la región cafetera. Uh-huh. Y desde hace aproximadamente 3 años estoy al sur de la Florida, por aquí explorando un poco.
Oye, tal vez estoy equivocado, pero esa parte de donde tú dijiste Armenia, ¿y qué más? ¿Qué otro?
Armenia es la ciudad y Quindío es el departamento o la provincia.
¿No fue ahí donde se llevó a cabo más o menos 100 años de soledad por Gabriel García Márquez o estoy equivocado?
No, ese fue Aracataca.
Ah, Aracataca, ok, ok. Porque los nombres de los lugares de las provincias colombianas son tan interesantes, tan diferentes, que me sonaba, pero bueno.
En el Quindío, de pronto, el que vio la novela Café con aroma de mujer, allí en varios municipios, en varios pueblito se grabó esta novela, que fue una novela muy exitosa, escrita por Fernando Gaitán. Ya sé, creo que va a cumplir ya 30 años o algo así la novela. Sí. Pero representó pues un hito en y resumió mucho lo que tiene que ver con la historia cafetera.
Ah, pues lo voy a tener que leer. Entonces, ¿cómo se llama el libro otra vez, Alberto?
No, una telenovela.
Ah, la telenovela, telenovela.
Okay. Café con aroma de mujer.
Café con aroma de mujer, ok. Lo voy a tener que buscar a ver si está disponible en alguna plataforma digital. Pero bueno, Alberto, cuéntanos un poco sobre lo que es Bule, tu empresa. ¿Qué servicios ofreces y para quién va dirigido? ¿Qué es lo que tú podrías hacerle para una empresa?
Bueno, básicamente tenemos 3 servicios principales que son, bueno, el área de especialidad mía es el content marketing y la estrategia.
Sí.
La estrategia de marketing. Los 3 servicios que prestamos actualmente son consultoría. Ayudamos a la empresa a definir su estrategia de marketing con énfasis en la producción de contenidos, es decir, todo lo que tiene que ver con creación de blogs, de podcasts, canales de YouTube, directos y otros medios mixtos y otros más pequeños. Uh-huh. Y un segundo servicio sería la creación de una página web premium. Y nosotros denominamos página web premium a un sitio web en WordPress hecho para la creación y publicación de contenidos que cumple 6 características principalmente. Es una web rápida, carga en menos de 3 segundos. Es una web segura, cumple todos los estándares de seguridad. Es una web preparada para el SEO, es decir, que está lista para ser visible en Google, en DuckDuckGo. Y es una web legal. Estas serían las 4 características principales.
¿Qué decir una web legal?
Una web legal tiene que ver mucho con la... Primero, es de cara al usuario, a proteger al usuario como cliente nuestro, como usuario de la web, y sobre todo los datos y la privacidad de este usuario. Entonces, por ejemplo, hay leyes como la de California, la CCPA, y leyes como la europea, el RGPD, que van de cara a proteger la privacidad del usuario. Y consta básicamente de tener los documentos legales, de cumplir con la aceptación de las políticas de cookies y del consentimiento por parte del usuario, quien nos cede el uso de sus datos.
Y fíjate que esa es la parte, no es la parte más sexy de una página web, pero es una parte súper importante, yo creo.
No, no es la parte más sexy, es mi pesadilla, porque en cuanto a usabilidad afecta mucho, pero hay que cumplir con la ley y hay que proteger la privacidad del usuario.
Perfecto. Y mira, yo no pensaba indagar en esto, pero algo que dijiste me llamó mucho la atención y yo creo que es importante destacar lo que dijiste, que trabajan en páginas que se cargan en menos de 3 segundos o 3 segundos o menos. Eso es súper importante para el SEO, ¿no? Para la optimización para máquinas de búsqueda, ¿no?
Claro que sí. Google lleva ya 10 años teniendo este factor en cuenta. Bueno, 10 años, un poco más quizá, que es la velocidad de carga. Y lo tiene como un factor de cara al posicionamiento. Entonces, si tu web carga rápido, pues seguramente Google la tendrá más en cuenta para posicionarla. Hay otros dos aspectos muy importantes en las webs que hacemos, y es que son webs sostenibles, es decir, que al ser webs muy ligeras, consumen poco recurso en el servidor, y esto pues genera menos emisión de gases por parte de los data centers. Esto es muy técnico ya. Y lo segundo es la accesibilidad, que son sitios que se pueden acceder, o que pueden acceder, perdón, personas con alguna limitación física, como por ejemplo la parte visual. Esos serían los dos servicios principales, que son consultoría y webs premium. Y el último servicio sería el mantenimiento de sitios web en WordPress. Los sitios web en WordPress pues son como un vehículo, son como un automóvil que requiere un mantenimiento frecuente. Y a las personas, nosotros lo enseñamos también, pero nos encontramos que muchos clientes pues no quieren hacerlo, les da pereza o no lo quieren aprender y lo contratan con nosotros. Es un servicio mensual también que está allí en el portafolio.
O sea, por ejemplo, la actualización de los plugins,
asistencia técnica, errores, etc. Permanente, copias de seguridad.
Perfecto. Oye, y yo creo que es muy, muy importante eso que mencionaste de la sostenibilidad de la página web y, y de la accesibilidad. Yo creo que son cosas que tampoco muchas empresas hablan de eso. Yo nunca había hablado sobre, nunca había escuchado sobre la sostenibilidad de las páginas web, pero yo creo que hoy más que nunca eso es súper importante. Y me da gusto ver que ustedes se enfocan en esa parte.
Bueno, aquí tenemos una gran ventaja y es que el socio mío, que es Antonio Cambronero, pues no solo lleva 20 años con su blog, sino que es adicto a los blogs. Y es ingeniero informático y fue durante mucho tiempo, trabajó mucho tiempo en Telefónica y en Movistar en España. Y al tener ese perfil de ingeniero, pues todas estas partes técnicas las profundiza muchísimo. Pero también tiene el perfil de formador, al igual que yo. Entonces, uno de los propósitos del show de Noches de Blogging es poder comunicar todo esto de forma muy fácil para que la gente lo entienda y lo aplique.
Pues mira, definitivamente vamos a entrar en detalle en Noches de Blogging, pero antes que eso, mira, me gustaría que nos contaras, que contaras a los podcasts escucha sobre un poco de tu trayectoria. ¿Cómo llegaste a donde estás ahorita como amante del marketing de contenidos? O sea, ¿qué fue lo que te llevó a esto en tu historia?
Esto es una historia larguísima y yo hace poco cumplí 35 años y creo que la historia mía hasta donde estoy hoy en día tiene más de 35 años porque comienza por mi padre. Y resulta que él, en un punto de su vida, cuando decide independizarse como profesional, es decir, tener su propia empresa y todo esto, hace énfasis en las finanzas y hace énfasis en las matemáticas financieras y comienza a escribir mucho contenido sobre este tema. Estamos hablando hacia finales de los años 70. Wow. Y más o menos en el año 84-85, él viene al Comdex, que yo creo que tú lo recuerdas, que era el Computer Dealers Exhibition en Las Vegas.
Totalmente.
Y conoce los ordenadores personales, los computadores personales, conoce el Macintosh en el año 85 y se da cuenta que él puede ser no su propio medio, pero sí su propia editorial, y crea la empresa que durante muchos años pues lideró e innovó en muchos aspectos, que se llamó Tecnomundo Editores. Tecnomundo comenzó como una editorial donde mi papá podía publicar sus propios libros, pero como tenía a la mano la tecnología, comenzó a invertir mucho en hardware, en software y en capacitar a la gente en Armenia y en Bogotá, en Colombia.
Pues mira, un verdadero innovador, ¿eh?
Bastante, bastante. Y es un tipo que admiro mucho y del que he aprendido mucho toda mi vida. Y resulta que hacia los 90 comienza a producir material didáctico en multimedia. Comienza a producir un formato que él denominó VLS, que es video, libro y software, donde cada paquete que se le entregaba a sus clientes tenía un video con las clases, tenía un libro con la teoría y tenía un disquete que contenía el software donde se ponía en práctica lo que él enseñaba. Y yo estuve irradiado de eso toda mi vida. Estuve irradiado de computadores, estuve irradiado de gente creativa, estuve irradiado de creación de contenidos digitales desde los 5 años. Y bueno, de ahí nace un poco todo mi interés y mi pasión por el tema.
Ajá. Cuando pues mira, prácticamente trabajar, lo tienes en tu ADN.
Prácticamente. Eso pues está ahí. Toda la vida he estado allí. En todos mis recuerdos hay una pantalla, un computador, un mouse, un teclado y cosas de ese tipo. Yo lo que he visto en el paso del tiempo es cómo han evolucionado todas estas herramientas.
Ajá.
Pero bueno, ya luego, hacia el 2000, yo estando muy joven, comienzo a participar laboralmente con mi papá, aprender muchas cosas desde labores muy sencillas. Pero hacia el 2005 comienzo a capacitar clientes y el tema de atención al cliente. Y comienzo a crear contenidos, pero no de cara a una estrategia de marketing, sino de cara a soportar lo que yo le enseñaba a los clientes. Entonces grababa algunos videotutoriales, escribía las guías, escribía alguna reseña. Hicimos un poquito de email marketing en esa época. Luego, bueno, tuvimos ahí un par de años un poco complicados. Complicados no, un poco agitados mejor.
Ajá.
Donde no innovamos, sino que simplemente subsistimos. Y luego decidimos terminar la empresa de mi padre en el año 2011.
Ah, caray.
La empresa de mi padre y decidimos continuar con lo que venía funcionando, prescindir de lo que no servía y continuar con lo que funcionaba. Y una de mis decisiones fue actualizarme en temas de marketing, hacer mucho énfasis en el marketing digital y comencé de nuevo a estudiar e investigar. Y ahí conocí a un conocido nuestro, Joe Pulizzi, con su libro Content Inc. Y ahí fue donde me di cuenta que todo eso que yo venía haciendo era creando contenido para mis clientes y para unas audiencias muy pequeñas, lo podía usar para hacer marketing. Y
ese libro es fantástico, y porque realmente lo que está dando Joe Pulizzi ahí en ese libro es todo un mapa que uno puede seguir al pie de la letra para crear una empresa basada en contenidos.
Claro. Entonces, todo tuvo, digamos, mucho sentido. Ese libro le dio sentido a muchas cosas. A mi interés por formar, a mi interés por nutrir al cliente permanentemente, pero sobre todo a mi interés creciente por hacer un marketing online. Y el content marketing, los blogs, en ese momento el email marketing, los podcasts, en fin, comienzan a tener más sentido para lo que yo hacía. Entonces ahí me interesé mucho por esto y bueno, llevo 7, casi 8 años intensos de estudio y práctica en temas de creación de blogs, canales de YouTube, estrategias de contenido y cosas de ese tipo. Y aquí estoy. Aquí vamos.
Fantástico. Mira, y una cosa que mencionaste, quería comentar algo que al comienzo, antes de saber de que había tal cosa como content marketing, creabas contenido no para hacer marketing, sino que para atención al cliente, ¿no? Para capacitar al cliente, para que, por ejemplo, videos de capacitación o de entrenamiento, etcétera.
Uh-huh.
A mí me parece muy interesante eso porque a mí, yo creo que los primeros content marketing, por lo menos en el caso de, como por ejemplo, The Furrow, que era la revista de John Deere, y también las revistas que se ven en las aerolíneas, pues esos son content marketing para clientes actuales, ¿no? Para ayudar a, pues, a fidelizar clientes, que en cierta forma eso es lo que estabas haciendo, ayudando a los clientes con entrenamientos. Eso es un content marketing para clientes que, y a veces yo creo que eso es el primer content marketing que una empresa debería hacer, nada más un comentario que quería hacer con respecto a esa parte.
Ahí tienes toda la razón, porque recordemos que una de las definiciones del marketing es generar y retener clientes. Y esa parte de retención, pues, ese ejemplo de las aerolíneas me gusta mucho, porque siempre te daban un contenido muy interesante que no era directamente de ellos, era de viajes, de hoteles, de lujos, cosas de ese tipo, pero tenían siempre su marca y bueno, te fidelizaban ahí. Exacto. Indirectamente.
Exacto, exacto. Oye, pues mira, yo te conocí por, bueno, por varias formas, pero tú eres conocido por Noches de Blogging, que lo haces junto con Antonio Cambronero de Madrid. Cuéntanos un poco sobre qué es Noches de Blogging. Te agradezco mucho que me invitaste a ser invitado en un Noches de Blogging. Y Noches de Blogging se lleva a cabo en vivo a través de Twitch, a través de Facebook y creo que YouTube, ¿no?
YouTube y Periscope.
Y Periscope, cada jueves. ¿Cómo sale Noches de Blogging? Dime qué fue la idea y qué es lo que los ha llevado Noches de Blogging, Alberto.
Bueno, Noches de Blogging cumplió virtualmente 5 años el 23 de octubre pasado, es decir, hace más o menos un mes. Y nace porque Antonio es un tipo inquieto. Y en el momento, bueno, Antonio es un tipo inquieto, como conté hace un momento, lleva 20 años con su blog. Y resulta que en el 2015 nace una plataforma de videochat que se llamó Blab. Y Blab fue la sensación por la siguiente razón. Permitía crear videos en directo, emitir en directo, sin necesidad de conocimientos técnicos. Hoy en día es muy sencillo. Hoy en día vemos cómo tú entras a plataformas como Zoom, como StreamYard, conectas YouTube y haces un directo. Pero antes del 2015 no era tan fácil. Requerías algunos conocimientos técnicos para hacerlo. Entonces Blab nos dio una herramienta fácil para nosotros los mortales de emitir en directo. Antonio la conoció, comenzó el show, que en ese momento no tenía nombre ni nada, simplemente hizo una serie de entrevistas. Y yo en ese momento era lector de su blog. Antonio relanza el show en mayo del 2016 y yo seguía como parte de su audiencia con una ventaja, que yo ya había explorado también Blab y había hecho un podcast, una miniserie de podcast sobre rock, sobre la historia del rock.
Bien,
seguía en la audiencia de Antonio, él decide crear el show, lo denominamos Noches de Blogging, y para esa segunda temporada me invita a hablar sobre Medium, que es esta plataforma de blogging también de los dueños de Twitter. Y en la siguiente temporada me invita a hablar sobre content marketing, aunque creo que ya estoy invirtiendo el orden de los dos episodios en los que fui invitado. Ajá. Pero para la siguiente temporada, como yo era un seguidor apasionado del show, participaba, escribía, retroalimentaba, daba ideas, me invita a ser coanfitrión. Entonces, en una temporada, la primera temporada donde yo participé, fui coanfitrión, pero luego me dice, Alberto, esto también es como si fuera tuyo, estás desde el principio, has participado, has apoyado, en fin, siéntete como en tu casa, siéntete como si esto fuera tuyo y toma iniciativa también.
¡Qué padre!
Y comenzamos a ponerle mucha planeación al show, al formato de los episodios, a los invitados, a las temáticas, en fin. No tengo muy presente las fechas y las temporadas. Si no estoy mal, yo ya entré como coanfitrión en la cuarta temporada, ya como coanfitrión y productor en la quinta. Y en la temporada sexta o séptima nos dimos cuenta que habían personas preguntándonos si nosotros prestábamos un servicio y vimos la oportunidad de negocio. Y abrimos esta línea de servicios que comentaba hace un rato, desarrollo de páginas premium, mantenimiento de WordPress y consultoría. Y bueno, como te contaba, detrás de cámaras, pues Noches de Blogging, el principio fue por amor al arte, luego lo convertimos en un medio y ahora lo convertimos en un medio que monetiza. Entonces, bueno, esos han sido un poco los 5 años del show. Bueno, podría extenderme mucho más porque detalles hay muchos y aprendizajes también para compartir hay muchos.
Pues mira, me encantaría que expandieras sobre el tema, pero nada más que quería comentar, yo creo que estás tú y Antonio con el show, con Noches de Blogging, estaban siguiendo el modelo del Content Inc. de Joe Pulizzi, ¿no?
Un poco estaba esa teoría detrás y fuimos encontrando el camino que nos había narrado Pulizzi y lo fuimos siguiendo.
Dime un poco sobre los invitados más interesantes que han tenido en el show.
Bueno, hemos tenido muchos y muy variados porque el show nos ha permitido salirnos de nuestras áreas de conocimiento, Antonio del blogging y yo del content marketing, y nos ha permitido explorar, digamos, otros aspectos. Episodios interesantes. Bueno, hay muchos y muy, muy relevantes. Pero bueno, recuerdo uno que hicimos de Anchor FM, que recordemos que lo adquirió Spotify hace poco.
Ajá.
Y recién salió Anchor, lo usábamos en español, yo creo que 20 personas. Y de esas 20 había un pequeño grupo que interactuábamos frecuentemente. Entonces tuvimos un episodio con 4 o 5 de estas personas donde contamos las virtudes de Anchor. Pero estoy hablando de la versión anterior de Anchor. Y ese fue muy interesante porque por esa época estábamos explorando el tema de los microcontenidos. Y Anchor te permitía crear episodios de 2 minutos. Incluso lo llegamos a nombrar como el Twitter del audio. Porque eran audios muy corticos. Que te implicaban un reto grande al momento de comunicar. Es decir, tenías que tener muy clara la idea para crear un episodio. Ese episodio fue muy interesante. Y los perfiles que estuvimos allí éramos diferentes. Había un comunicador social, un blogger, un empresario con énfasis en innovación, un locutor. Y bueno, no recuerdo la chica que hacía, pero creo que...
O sea, como que habían muchos invitados en ese episodio de Noches de Blogger.
En ese episodio tuvimos varios, sí. A ver, me tocaría ir. Hemos tenido uno con nuestro amigo Marco Novo, que también es un fanático del live streaming, que le pone mucha pasión al tema. Y es muy interesante porque, así como Antonio es adicto a los blogs, yo creo que Marco es adicto al live streaming y se le nota en la pasión que le pone a los directos. Marco enseña mucho sobre el tema, explora mucho y tiene una gran ventaja, que habla portugués, español e inglés. Entonces,
Es trilingüe.
Yo creo que habla más. No estoy seguro. Pero le permite alcanzar invitados muy, muy interesantes de acá de Estados Unidos, de Inglaterra, de España y de Portugal.
Buenísimo, buenísimo. Y todos los episodios de Noches de Blogging, pues lo puede uno encontrar en YouTube. O sea, ¿dónde puede uno ver todos los episodios anteriores de Noches de Blogging?
En el canal de Blog Pocket, en YouTube. Uh-huh. Es youtube.com/Antonio Cambronero. Bueno, aunque pueden ir a nochesdeblogging.com/YouTube. Creo que llegan más derecho.
Perfecto. Entonces, nochesdeblogging.com/YouTube, ¿no?
Uh-huh. Igual en la página web, en el menú, tienen el apartado de directos y ahí pueden llegar al canal de YouTube también. Uh-huh. Bueno, entonces, recordando, tuvimos una invitada muy interesante que fue Karen Suárez, que es una youtuber colombiana, que en el momento en que la invitamos, pues estaba muy joven, creo que tenía unos 22 o 23 años, pero venía creciendo mucho con su canal sobre finanzas personales y emprendimiento. Y es una chica muy, muy pilosa dentro de sus estudios. Si no estoy mal, está locución. Y para mí es muy inspiradora porque es muy joven, tiene mucha energía y es muy profesional. Entonces es como esa persona que muestra que es la antítesis de lo que el común de la gente piensa que son los millennials. No, ella es una persona profesional, organizada, con perspectiva, con proyección, con una estrategia muy clara. Bueno, todos los invitados que, el show son personas que admiramos. Y bueno, y también por eso te invité.
Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, y con tu experiencia, el tuyo y de Antonio, con Noches de Blogging, ¿qué son los aprendizajes más pues importantes que has tenido sobre, en primer lugar, sobre manejar un show en vivo, pero también las lecciones sobre el marketing de contenidos? ¿Qué me puedes contar de tu experiencia de cara al marketing de contenidos?
Pues yo creo que la enseñanza más grande que hemos tenido ambos, aunque Antonio ya lo sabía, pero yo lo reforcé y soy muy insistente en el tema, es que la audiencia es el rey o la comunidad es el rey. A mí me gusta decir que las audiencias o las comunidades son la media naranja de un medio. Un medio de comunicación sin una audiencia, pues es un medio solitario, sin sentido, solterón, sin complemento. La audiencia es eso que te complementa.
Totalmente.
La audiencia es el rey, y soy muy de la escuela de Mark Schaefer cuando dice, hazte fan de tus fans.
¿Eres muy de la escuela de quién?
De Mark Schaefer.
Mark Schaefer, claro, Mark Schaefer. Uh-huh.
Mark Schaefer, que por cierto saca libro ahora en febrero. No recuerdo el nombre, pero bueno, el último que leí de él fue Marketing Rebellion.
Uh-huh. Y, buenísimo.
Y bueno, ese fue también esos libros que te cambian un poco la vida. Pero la primera enseñanza es esa. Cualquier medio, cualquiera, un blog, un podcast, un canal de directos, un canal de YouTube, la audiencia es primero. El que piensa primero en su audiencia, la escucha, la nutre, la cuida, la mima, la seduce, creo que va por buen camino, sobre todo para una relación larga con ella, con la audiencia, por supuesto.
Y mire, yo creo que, y eso es lo que yo también tengo, como que mi misión es tratar de comunicar a quienes me escuchan, al mayor número de gente posible, la importancia de tener una audiencia, especialmente hoy con las tecnologías digitales. Uh-huh. Que ahora que ya no hay barreras tecnológicas, ya las tecnologías prácticamente tienden a cero costo, uh-huh. que nosotros tenemos la capacidad de tener nuestra propia audiencia. Y yo creo que eso es súper importante. Qué bueno que eso es algo que aprendiste. Y bueno, obviamente Antonio también lo tiene muy presente. Y otra cosa también, cuando me estabas contando sobre cuando descubriste el libro Content Inc. de Joe Pulizzi y ya empezaste, se te encendió la luz uh-huh. de lo que es el contenido para el marketing digital. O sea, dime un poco más sobre eso. O sea, ¿qué tan importante en tu opinión es el contenido para el marketing digital?
Bueno, yo creo que aquí viene otra de las enseñanzas del show. La primera es que la audiencia es prioritaria. La audiencia es la protagonista de tu medio. La segunda es que el contenido es el que te ayuda a seducir a tu audiencia, a nutrirla y a tenerla todo el tiempo cautiva. Un gran amigo mío y del canal, Mauricio Aranguren, él es de profesión periodista y él me contaba, Alberto, la estrategia del noticiero, todos los días a las 7 de la noche con las noticias. ¿Y eso qué hace? Que habitúas a la audiencia a que todos los días a las 7 esté predispuesta a escucharte. Por supuesto, el contenido debe ser nuevo, novedoso, que agregue algún valor. Siempre se resume en que el contenido debe ser informativo, educativo, entretener, informar. Upa, ahí me pongo con la memoria y no soy capaz. Sobre todo por la hora y por la falta de café hasta ahora. Pero el contenido es la pieza clave para nutrir a tu audiencia. El contenido son todos esos pequeños detallitos que tú tienes con la audiencia para seducirla y cautivarla y tenerla siempre contigo. Nuevamente haciendo la analogía de que la audiencia es tu media naranja. Una relación como un matrimonio se nutre todos los días. Un poquito de amor, un poquito de cariño, un poquito de mimos. Y el contenido es el que te permite hacer eso. Son esos pequeños cápsulas de cariño, de amor, de mimo, en fin, que te permite tener a tu audiencia cautiva.
Me encanta eso, que tu audiencia es tu media naranja. Eso es, o sea, yo creo que si pudiéramos, tú sabes que en cada partido de fútbol americano o algo así, dicen, no, pues el partido de hoy, el MVP fue fulano de tal, ¿no? Yo creo que en esta entrevista la frase MVP es de que tu audiencia es la media naranja.
Al final todo es muy simple. Es decir, cuando llega Internet y comienza a llegar herramientas como Blogger, que democratiza los blogs, como YouTube, que democratiza la producción de videos, como Twitch, que democratiza los directos, como Anchor, que democratiza los podcasts, pues ponemos a disposición de la gente la posibilidad de llegar a cualquier persona alrededor del mundo. Y lo único que tú tienes que poner en ese medio es una pieza de contenido dirigida a esa audiencia. Y eso es todo. Ese es el comienzo, del content marketing.
Me encanta eso. Y creo que ahí está el meollo del asunto, Alberto. Yo creo que lo atinaste ahí. Y bueno, vamos a hablar un poco más sobre, pues, un poco sobre lo que, qué es lo que te está apasionando en este momento. ¿Qué es lo que tienes en mente? ¿Qué es lo que últimamente ocupa mucho tu imaginación, tu atención, con respecto a los contenidos o con respecto al negocio, los negocios en general?
Bueno, hay dos cosas que me tienen inquieto, o que me han tenido inquieto el último año, más o menos. La primera de ellas es The Membership Economy, la economía de las membresías. Hay un libro muy interesante que leí a comienzo de año que tiene este nombre, The Membership Economy, y la autora es Robbie Kelman Baxter, y te explica no tanto la importancia de tener un negocio de membresía, sino de cómo el mercado y el consumidor está cambiando sus hábitos de consumo y está moviéndose de preferir tener a preferir acceder. Entonces, un ejemplo muy ilustrativo de esto es, por ejemplo, las películas. Cuando hace mucho tiempo tú querías tener la colección de DVDs, por ejemplo, de las películas de James Bond, y ahora pues simplemente pagas una suscripción mensual y accedes al mismo contenido.
Totalmente.
Cuando entiendes eso, pues primero te das cuenta que tu negocio tiene que cambiar. Ya no puedes estar vendiendo productos y servicios como tal. Debes un poco adaptarte a ese cambio en el mercado. Y segundo, a ver, bueno, es que son varias ideas ahí interesantes con el tema del cambio de paradigma. Pero yo creo que esa es la más importante. Cuando entiendes que la economía cambia y el mercado cambia, es una necesidad para ti, casi una obligación, también cambiar y adaptarte. Y a raíz de esto, pues he explorado mucho esta economía, tanto a nivel teórico como a nivel práctico, pero sobre todo, y aquí viene el segundo punto importante, que te das cuenta que tú puedes monetizar tu contenido de igual manera que lo hace Netflix, con una inversión muy pequeña. Me refiero a infraestructura. Entonces tú puedes tener, por ejemplo, una academia de formación con un modelo de membresía donde la tarifa es muy bajita, pero es un modelo escalable y adaptado a esa nueva economía de membresía.
Fíjate que ahora que hablas sobre el membership economy, ha sido un cambio sutil, casi desapercibido, pero ahora me doy cuenta, ya no somos dueños de casi nada, ni de películas ni de música. Yo me acuerdo, yo cuando era adolescente, estaba muy orgulloso de mi colección de álbumes de rock. Y tú comenzaste con Blab, con un show de rock, ¿no? Entonces ahí tenemos algo en común, ¿no? Entonces yo era muy orgulloso de mis álbumes de rock y me encantaban las portadas de los álbumes. Yo me acuerdo que compré un álbum de los Rolling Stones en el que había una foto de los Rolling Stones y la cara con los labios prominentes de Mick Jagger ahí en la, muy grande en la portada. Entonces, todas esas cosas eran cosas que ya no existen hoy, ¿no? Que a veces añoramos eso, pero también es algo que nos libera en cierta forma. Ya no tenemos que ir a la tienda a comprar algo físico donde está, pues, la música o las películas. Y también eso se está migrando a otras cosas, ¿no? Como, por ejemplo, yo me suscribí hace poco a un servicio de suscripción de playeras o de camisetas, que se puede hacer cada mes, pero yo lo hago cada 3 meses. Me llegan de, se llama Fresh Clean Teas, no sé si lo tienen ahí en Miami, creo que sí. Fresh Clean Teas, que me mandan 3 camisetas cada 3 meses y me cobran $44, ¿no? Automáticamente a mi tarjeta.
Claro, lo mismo que Netflix, lo mismo que Amazon Prime, Pelotón también lo tiene. Hay unas muy interesantes, hay una que se llama Coffee Please, que te envía café también cada semana o cada 2 semanas y te mantiene el café fresco y en la puerta de tu casa.
Eso sería fantástico. Yo creo que Coffee Please se llama.
Coffee Please.
No, porque a mí yo soy fanático del café, entonces a lo mejor me voy a suscribir a ese servicio pronto, ¿eh?
Te lo envío en breve el enlace.
Perfecto,
La
perfecto.
primera cosa que me tiene inquieto es esa, desde hace más o menos. Bueno, también nace de un comentario de Antonio donde dice: tenemos que montar una academia con el modelo de Netflix. Eso lo hablamos hace más o menos en agosto del año pasado. Los sitios de membresía no son algo nuevo, pero cuando tú no percibes lo importante o ese cambio en el mercado, no percibes el potencial, pues no le paras, no le prestas atención. Comenzamos a desarrollar, comenzamos a estudiar y bueno, llevamos un año haciéndolo. El servicio de WordPress de mantenimiento es una membresía mensual que se carga automáticamente y o anualmente, y la academia que vamos a lanzar también. La segunda cosa que me ha tenido inquieto es poder desarrollar el medio, casi que el medio perfecto, algo así como, me siento como un alquimista, el medio perfecto para una estrategia de contenidos. La herramienta, por supuesto, que usamos es WordPress. La web premium que creamos es un punto de partida, pero esa web premium te da una infraestructura básica. A partir de allí, pues tú puedes crear todo un sistema de contenidos, no solo de blog, sino también de podcast, newsletter, eventos, en fin. Y WordPress es la herramienta ideal. Y en búsqueda de esto, pues este año creo que ha sido el segundo año en mi vida donde me he clavado a estudiar y a explorar muchas de las herramientas y posibilidades de WordPress, explorando plugins, experimentando, integrándolo con Zapier para automatizar, en fin, y sobre todo centrando, y esta es la idea que me obsesiona, centrando todos los contenidos en tu WordPress, tu blog en WordPress, tu newsletter la envías desde WordPress, tu podcast lo publicas desde WordPress, tu distribución a medios sociales lo haces desde WordPress. No tienes que irte a Hootsuite, no tienes que irte a Mailchimp, no tienes que irte a otras herramientas externas para hacer algo que puedes hacer en tu casa, porque al final tu web y tu medio es
Es tu
tu
casa.
casa.
Oye, esto es súper interesante, Alberto. ¿Lo tienes contemplado como una plantilla premium o un plugin o más o menos qué sería el formato de este medio perfecto?
Más que la plantilla, es un esquema modular donde tú partes de la web premium, que como decíamos hace un rato, es una web optimizada para SEO, rápida, eficiente, legal, en fin. Y a partir de allí tú comienzas a agregar módulos, por supuesto usando plugins, integraciones y cosas de este tipo, según los vayas necesitando en tu estrategia de contenidos. Por lo general tú comienzas con un blog, pero en algún momento haces email marketing. En algún momento tienes que automatizar ese email marketing. En algún momento dices, crecí con mi blog, quiero hacer un podcast. Bueno, vamos a montar el podcast. Y la ventaja de que sea modular es que partiendo de esa web inicial, pues tú simplemente le agregas esos pequeños módulos y conviertes tu WordPress en un super medio o en una máquina de contenidos mejor.
Eso me parece genial porque yo creo que eso es lo que le falta al creador de contenidos, ¿no? A cualquier negocio. Y yo creo que esto es algo que realmente necesitaría cualquier negocio, ¿no? Porque cualquier negocio hoy, mira, creo que Brian Clark de Copyblogger lo dijo hace poco, que es redundante decir content marketing porque content marketing es digital marketing y es redundante decir digital marketing porque marketing es digital marketing. Entonces, si marketing hoy en día es digital marketing y digital marketing es content marketing, entonces cualquier empresa tiene que llevar a cabo marketing y tiene que tener contenido, tiene que llevar a cabo contenido. Entonces, o sea, lo que estás diciendo aquí es, yo creo que esto es el website del futuro y es el website de hoy, ¿no? O sea, el futuro está disponible hoy y esto es el que necesita cualquier empresa.
Algo importante a resaltar, no nos estamos inventando la rueda, porque esto ya existe, ya está inventado, ya se puede hacer. El propósito nuestro en Noches, el propósito de Antonio y el propósito mío siempre ha sido democratizar esto, es decir, ponerlos en manos de personas, de mortales, que tienen pocos conocimientos técnicos y sobre todo que sea una solución que ellos puedan manejar efectiva y que la inversión no sea muy alta.
Perfecto, perfecto. No, pues mira, súper bien. Mira, antes de concluir este episodio, Alberto, que ha sido muy interesante, y siempre me encanta cuando las entrevistas toman una dirección inesperada, como lo hicimos hoy, ¿eh? Pero, ¿dónde te pueden encontrar? Yo sé que dijiste la dirección de Noches de Blogging, pero dime un poco los datos. ¿Dónde te puede encontrar la gente en tu blog, en tu web, en tus redes sociales?
Bueno, en este momento, el headquarters mío es Twitter. Pueden encontrarme en Twitter como @albermoiré, sin la T. En nochesdeblogging.com está mi mayor operación en este momento. Y bueno, estoy reviviendo mi web porque me puse a experimentar con ella y la dejé hecha un desastre. Pero a partir de diciembre vuelve a estar al día y es albertogomez.co.
Perfecto. Y también tienes un blog que también estás reviviendo, que es contentmarketing.co. ¿Cómo es?
Contentmarketingblog.co.
Contentmarketingblog.co. Perfecto. Pues, Alberto, mil gracias por acompañarnos en el podcast de hoy y que este no sea la última vez.
Por mí encantado, Fernando, de participar contigo. Como te decía, es un honor no solo pues, participar en tu podcast, sino también haberte tenido como invitado en el show y en lo que pueda servirle o servirte a ti, a tu audiencia y a ti, pues estoy a un tweet de distancia, @albermoiré, y bueno, y si no, pues tú sabes dónde encontrarme.
Todos los datos los voy a poner en los show notes del podcast.
Maravilla.
Bueno, entonces nos vemos en otro episodio de Content Conversations. Hasta luego.